Hablamos con Agustín Camisa de Radio Nacional, que siempre nos pone al tanto un poquito de esto de las tecnologías y de lo nuevo, ¿no? Que a veces uno va quedando atrás. En este caso, vamos a consultarlo por varios temas. Agustín Camisa, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo te saluda.
¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están?
Bien. Bien, muy bien.
Bueno, la tecnología nos sorprende y día a día, obviamente, avanza, ¿no es cierto?, a gran velocidad. Y uno queda atrás, Agustín, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Y hay un tema que está que ya se venía hablando mucho y que cada vez adquiere más relevancia, que son los Bitcoin o las monedas, ¿no?, virtuales. ¿Cómo es esto?
Así es. Esta semana vimos una verdadera escalada en el precio del Bitcoin que superó ampliamente la barrera de los $10,000. ¿Y por qué va pasando esto? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es una moneda virtual? Al principio parece algo complicado porque no es algo que nosotros utilicemos día a día ni remotamente. Uh-huh. Ese es uno de los problemas fundamentales de este tipo de monedas virtuales, es que nadie las usa. Para hacer simplemente una pequeña contextualización, el Bitcoin nació en el año 2009 como un ejercicio teórico de un grupo de programadores medio locos, uh-huh, que se englobaron en un nombre ficticio que hasta el día de hoy no logran determinar quiénes son, que se llamaron, imagínate que, como si fuese un grupo que se pusieron todos Satoshi Nakamoto. Entonces empezaron a hablar de inventar una moneda, o sea, inventar la moneda de Internet. Esto es bastante reciente. Vos pensás que, en la historia de la economía, las monedas, hay monedas que tienen cientos de años, no sé, pensemos en la libra esterlina. Bueno, esta moneda tiene apenas unos pocos años, menos de 10. Bueno, entonces estos locos dijeron, vamos a inventar una moneda de cero. La inventaron. No estaba anclada ni en ningún país, ni en ningún valor. Uh-huh. Simplemente, sin hacer mucha teoría económica, generalmente las monedas de todos los países tienen algún tipo de respaldo.
Exacto.
Aunque sea un banco central. Bueno, acá no hay un banco central, no hay un país. Es simplemente una cuestión de confianza, que esa es como la parte más filosófica del uh-huh dinero, ¿entendés? O sea, todos confiamos en que esto vale. Bueno, inventaron esta moneda, la echaron a andar con una política monetaria, porque esa también es la otra parte. Las monedas de los países tienen una política monetaria que la decide el país de cada lugar. Dice, bueno, hoy este año emitimos, este año no, estamos atados a una paridad cambiaria. Bueno, cuando crearon esta moneda, dijeron, va a haber nada más 21 millones de bitcoins de acá, desde el momento que se crean, al 2040.
Sí.
Cada Bitcoin se emite de una manera muy complicada, que es minarlo a través de unas computadoras, que eso no viene al caso. Simplemente saber que el número de Bitcoins está delimitado de acá al 2040. Bueno, esto es lo que produce estos grandes crecimientos de precio. Los especialistas, tanto en Wall Street como en otros lados, dicen que esto, lo que estamos viviendo precisamente, es una burbuja. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Como cualquier commodity, se puede comprar, se puede vender y tiene un precio de oferta y demanda. Lo que estamos viendo es una suerte de burbuja, que el precio va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Pero ¿qué pasa? Fluctúa muchísimo. Un día vale 10.000, otro día cae a 5.000, otro día vale, 2.000.
En la última, perdóname, vos lo dijiste, te pido que lo repitas, ¿cuánto es la última cotización?
$10,000, un Bitcoin, $10,000.
Y el que la compró,
sobre todo para algo que no sirve demasiado.
Claro.
Esto desde el punto de vista, para entender, a veces algunos titulares que dicen, sí, el furor del Bitcoin vale miles de dólares, da.
Sí.
Entender que es simplemente una corrida, una puja de precio por una commodity.
Sí.
Ahora vamos, si querés, a ¿para qué pueden servir estas criptomonedas? Exacto. El Bitcoin no es el único, hay otras. Uh-huh. ¿Y por qué hablo de criptomonedas? Criptomonedas son precisamente monedas encriptadas. Lo que tiene Bitcoin, como todas las monedas que se están creando que son parecidas, es algo que se llama blockchain. Blockchain es, imagínate que vos, cuando navegás por Internet, tenés un historial de las páginas que vas visitando. Bueno, estas criptomonedas tienen un historial de la gente que las va adquiriendo.
Sí.
¿Y para qué? Es como si en el billete de 100 pesos estuviese anotado, este billete se usó para comprar el pan un día, otro día para la leche, otro día para un remis, así. Esto lo que permite es que sea a futuro, porque hablo a futuro, una moneda muy muy segura.
Claro.
¿Por qué? Porque imagínate, esto, ¿por qué hablo a futuro? Porque cuando inició el Bitcoin, en realidad, era utilizada para cosas para nada legales. Uh-huh. Era como una moneda de cambio que tenían gente que por alguna razón no podía o no quería acceder a las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces utilizaba esta moneda como método de transacción para actividades ilegales. Esto se fue modificando con el tiempo. La gente que potencia el Bitcoin, que recordemos no es ningún país. Claro. Es un grupo de entusiastas del Bitcoin, por ponerle un nombre, que lo que hacen es invertir en servidores, en el código, es un código abierto para que sea seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vos tenés dos grandes vertientes. Hay bancos, como por ejemplo el Banco Central de Inglaterra, quiere crear su propia criptomoneda precisamente por esta seguridad. Uh-huh. Si vos lográs operar en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, te permite hacer mucho más fácil las transacciones. Pensemos al día de hoy. O sea, es mucho más fácil pensar en una moneda global. Sí. Una pavada. Yo hoy me quiero comprar algo en China, entonces tengo que pasar mi tarjeta de crédito, que me va a hacer una conversión en dólares, en yenes, exacto, lo que sea. Ese señor lo va a recibir en el otro lado, horario bancario. Acá esto es como un lenguaje común, como si fuese el lenguaje de programación, uh-huh, pero para el dinero. Estas son las partes positivas, digamos, sí, de por qué mucha gente está entusiasmada con las criptomonedas en todo el mundo. Son seguras, son universales desde ese punto de vista. Y por el otro lado, dicen que aparte permitiría toda la crisis, por ejemplo, del periodismo que nosotros vivimos como sí, profesionales de esto. Le dicen, mirá, se le puede buscar una salida al respecto desde las criptomonedas. Y te explico por qué. Vos ahora todo el modelo sigue anclado a la publicidad. Uh-huh. Lo que dicen es, vos vas a poder hacer micropagos, pero de centavos estamos hablando,
claro,
por el contenido que te guste, o fracciones de centavos. Entonces vas a tener un botón, imagínate, no sé, el like de Facebook está adosado a tu cuenta de criptomonedas, es un 0,01 centavo de algo que te gustó y que vos podés financiar directamente como usuario. Uh-huh. Esto es como la parte buena.
Bien.
Ya te digo, como todos estos cambios macro llevan tiempo. Los más entusiastas dicen, bueno, en un momento nadie tenía correo electrónico, ahora todo el mundo, claro, tiene correo electrónico.
Estamos asistiendo al nacimiento justamente de algo que después...
Exactamente.
Va a
seguramente... Claro, yo quería explicar esas dos partes. Primero el titular de por qué se puede operar en Bitcoins igual. Vos lo que tenés que hacer es sacar una cuenta, comprarla como cualquier commodity, y lo que te va a generar es una billetera virtual.
Claro, con un crédito, obviamente.
Claro, con un crédito, que está teniendo mucho mucho éxito con el dinero real en muchísimos lados. Uh-huh. Que vos simplemente, por ejemplo, con un código QR puedas ir pagando cosas. Lo que pasa que esto es más engorroso desde el punto de vista bancario.
Exacto.
Lo que están buscando con estas criptomonedas es simplificarlo. Pero ya te digo, es en algo que no hay consenso, porque también mucha gente dice, bueno, pero si estás creando un dinero que no existe en ningún lado... esto es muy inseguro, genera este tipo de burbujas, con lo cual la verdad la forma final que termine tomando la vamos, sí, a ver en unos años.
Bien, estamos en pleno desarrollo.
Así es.
Esto, Agustín, obviamente empezamos a hablar del Bitcoin, seguramente es un tema para tener en cuenta, para empezar a tener en cuenta.
Así
ahora
es.
Sí, te llevo, y ya para dejarte, te llevo a algo más de todos los días.
Sí.
Ha habido algunos cambios en los últimos días en WhatsApp, en mensajería.
Sí, concretamente, no sé si...
Los mensajes de audio...
Y además, para los administradores de los grupos.
Ajá, sí, te cuento. Primero, lo de los mensajes de audio que había salido hace unos días, eso es para solamente las personas que tienen el WhatsApp a través de Mac, o sea, el entorno Mac, y lo que te permite es mandar un audio, uh-huh, sin que vos mantengas el botón apretado, te va a generar un candadito y vos seguís hablando. Hay un truco para hacerlo a través de Android, es a través de adjuntar audio, ¿viste? Con el clip,
sí,
vos pones audio y sí, ahí vos tenés 15 minutos para hablar.
Sin tener sí, apretadito.
Claro, exactamente.
Ay, qué bueno, sí, sí, ya sí, entendí. Sí,
sí, sí, sí. Y después, el tema de los administradores de los grupos, lo que facilita es la cuestión de si vos tenés, ¿viste? El tema del administrador, Por ejemplo, una persona sale de un grupo, entonces le tienen que pedir al administrador
que lo vuelva
a reincorporar. Bueno, esto lo que van a hacer es que pueda haber varios administradores o que lo puedan ir manejando entre varios.
Bueno, sí, esto de los grupos, sea por
confines, son un infierno,
aparte. Fines recreativos, pero sobre todo muchos con fines laborales, ¿no? Uno hoy
sí,
es
supuesto.
Parte de, no podés no ser parte de un grupo hoy
en algún momento. No, y la proliferación de grupos, imagínate que en la vida de una persona cada vez, uno es raro que deje grupos, ¿viste?
Claro.
A lo sumo van quedando como dormidos, se despiertan para algo, pero en realidad uno va sumando grupos.
Sí, cuando vas a verlo tenés que páginas y páginas de mensajes.
Sí.
Bien, Agustín, queríamos actualizar siempre estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Seguramente estaremos hablando la semana próxima, te estaremos molestando, porque todos los días, como decimos, hay algo nuevo por aprender y a veces uno no tiene los tiempos o la paciencia para ponerse...
O no está concretamente en el tema,
claro.
Y agilizan, en parte,
sí, por
mucho
supuesto.
La actividad diaria e instantánea, ¿no?
Así es.
Agustín, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias. Chau. Que tengas buen día. Agustín Camisa, de Radio Nacional Neuquén, hablando de tecnología.